Herrera en COPE.
Estar informado.
Su trayectoria laboral se empezó a forjar desde que era niña, cuando ayudaba en el bar de su familia, de sus padres, junto a sus 5 hermanos. Aunque la única que se metió en la cocina fue ella, ¿eh? Ella se limpiaba en una tarde 25 kilos de calamares, pero sin ningún problema. A Pepa nadie le preguntó si quería ser cocinera, simplemente había que apoyar a la familia, y entonces es lo que había que hacer. También junto a su padre empezaron otra aventura, que es la de dar de comer a los equipos de rodaje de muchas de las películas clásicas españolas. Pero no era un catering, porque ustedes estarán pensando en lo típico, ¿no? Ah, bueno, pues lo que es ahora un catering, ¿no? Entonces no se llamaba catering, era cocina de exteriores. Y era difícil, ¿eh? Que hay que apañarse ahí especialmente. Y años más tarde decide embarcarse en su propia aventura. Una aventura más, una aventura muy difícil, que es la aventura empresarial. En el año 2003, cuando nace el Cuenco de Pepa, el restaurante que le ha dado la fama y yo creo que también la felicidad. Así que nos lo cuente ella. Pepa Muñoz, buenos días.
Buenos días.
Bueno, aventuras, todo. Son una consecución de aventuras.
Sí, pero bonitas. Son líos, pero líos buenos.
Líos
buenos. Otros peores.
En el puchero. Mira, un puchero de verdades es el libro que has escrito con mucho respeto porque dices, a ver, voy a contar lo que es mi vida, ¿no? Cómo puedo comprobar que desde niña ya estaba haciendo una cosa y que sigues, pasados los años, sigues haciendo y desarrollando todo esto. ¿Desde cuándo más o menos desollas conejos, venados, jabalíes y esas cosas?
También, desde niña. Desde que tengo 11 años. 11, 12 años.
¿Y con soltura?
Sí, sí, sí. Ya sí, eso era, ya te haces maestra.
Sí.
¿Eh? De desoye.
Porque claro, antes no había escuelas de cocina como hay ahora. O sea, esto antes no se aprendía.
No, eso era más tradición familiar. Te lo transmitían, pues sobre todo si vivías o descendías de pueblo, pues, tu abuelo, tu abuela, se cazaba toda la familia, siempre había un cazador, ¿no? Era tradición, ¿no? Y eso no se aprendía. Había muy pocas escuelas de cocina, sobre todo en España, muy poquitas.
Sí, yo te voy a empezar a decir, olores, a ver a qué te recuerda, ¿vale? Vamos a hablar en clave de alimentación, de comida. ¿El olor a canela, limón y naranja, a qué te recuerda?
A mi abuela Aurora, sin duda alguna.
¿Qué es lo que hacía ella?
El arroz con leche, más bueno que buenísimo. No sé si, pero a mí me alimentaba todo, ¿no? No solamente el estómago, sino el alma, el corazón, hay muchas maneras de alimentarse.
Siempre me sorprende porque cuando hablamos de cocina y siempre vemos en la alta cocina mucho hombre, pero aquí quienes cocinaban y la mayor parte de las que llevaban la voz cantante eran nuestras abuelas.
Sí, en mi caso sí, fue mi abuela y mi padre. Luego mi padre enseñó a mi madre a cocinar.
Fíjate.
Sí, ¿eh? En este caso sí.
Otro olor, Pepa, el de tomillo y ajo.
Tomillo y ajo, bueno, eso es el mortero, la caza. Tomillo y ajo, pues el venado, la carne de venado, que por mis raíces en la sierra de Sevilla y la sierra de Córdoba, en Hornachuelos y en Las Navas se cocinaba mucho la carne de venado y de jabalí, del cochino.
Todas estas historias que has puesto en tu libro, Un puchero de verdades, pues hay muchas personas, tu padre es el que más mencionas, sobre todo cuando pasas por la casa de Córdoba, ¿no? Ese restaurante donde, bueno, tu madre, tu padre, ahí habéis estado. Tus hermanos no se han metido en la cocina, pero también al principio estaban por ahí.
Sí, ellos han estado en la barra y en las salas. Todos ayudábamos, todos estábamos. Pero es verdad que en la cocina a la que me metí fui yo.
¿Y cómo afrontas esa cocina? Así, porque eres una niña cuando empiezas a meterte en este mundillo.
Es que no lo piensas. Cuando eres una niña yo no lo pensé, tampoco me dieron opción a pensarlo ni a elegir, pero había que ayudar en casa y era lo que había que hacer. Y tampoco pensé nunca estar donde iba a estar hoy. Pero bueno, mira, no me ha ido ni tan mal como dicen ahora, ¿no?
Ni tan mal. Oye, ¿qué tipo de personas pasaban por allí, por ese restaurante?
En la Casa de Córdoba, mucho. Había mucha. Date cuenta que eran los años 60, 80, 70. 60, 70, ¿eh? Y había mucho torero, mucho periodista. Mira, Matías Prats es una persona que no la he nombrado en el libro y iba mucho también a la casa. Bueno, era cordobés, claro. Y iba mucho, aquí que estamos en la radio, se me ha venido a esta memoria, que he hecho un ejercicio de memoria importante, pero desde La Niña de la Puebla, Paco Lucía, Camarón, Curro Romero, Campos de España, Antonio Bienvenida, Maestro Manzanares, bueno, muchísimos toreros, ¿no? de la época, ¿no? Y ganaderos, es que todo el mundo.
Es que vemos figuras tan importantes, ¿no? Pero cuando se sientan en la mesa, de repente son normales, porque claro, les tenemos en un pedestal a todas estas personalidades y de repente cuando comen, son como tú y como yo, comen
sí,
lo mismo que nosotros.
Lo mismo. De verdad que no he tenido gente más anónima que a lo mejor ha tenido que me acuerde yo de cosas más raras que me hayan pedido que precisamente de gente conocida.
¿Y se chupan los dedos igual?
Sí, eso sí, porque el comer es una maravilla.
Y hombre, mojan pan.
También.
Y se les cae el aceite así por
sí,
aquí,
sí, sí.
Por la boquilla.
Bueno, eso ya no lo sé, pero sí disfrutan.
Estás trabajando, no te estás fijando.
Claro,
¿no?
Sí que disfrutan de mojar un pan en un buen aceite o en un buen pringá que se haga, pues todo disfrutan, eso es muy bonito.
Esa es la primera aventura. La segunda aventura es la cocina de exteriores. Ahí también con tu padre y os vais. ¿Por qué? ¿Cómo surge todo? ¿Por qué tu padre de repente se tiene que ir a dar de comer a esos rodajes?
Pues que se cierra la casa de Córdoba, porque la casa de Córdoba estaba ubicada en Martínez Campos y era la casa de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, y no tenía hijos, pero tenían sobrinos y deciden vender el palacete, que era una maravilla. Yo te pude hacer un plano perfecto,
¿sí?
Y era una niña de la casa de Córdoba, me acuerdo de todo perfectamente. Bueno, y entonces cogen un restaurante en la calle Zurbano, a la vuelta, pues estaba Martínez Campos, y de allí, bueno, pues también tenemos que cerrar, bueno, mitad, estábamos mitad en el restaurante y mitad en los rodajes. Y entonces compró mi padre un camión cocina enorme y empezamos la andadura en los rodajes.
Ahora lo llamamos el food truck, porque es que esta manía de todo, de anglosajonizar todo,
sí.
Y
Sí,
realmente sí. Es camión de cocina.
Era un camión cocina.
Era así,
sí,
camión cocina.
Efectivamente.
Hoy has dado de comer a todos los presidentes del gobierno. Creo que Sánchez no era presidente del gobierno cuando le diste de comer.
Dos veces le he dado de comer. Sí.
Dos veces, que los presidentes igual, comen lo mismo, son
lo mismo,
normales.
Se cuidan muchísimo todos en general, ¿eh? Porque yo también lo entiendo, porque sus agendas les lleva a comer, cenar, día, otro día, ¿no? Y sí, yo siempre lo digo, no saben ellos todo lo común que tienen en la mesa, más que lo... Es bonito, la mesa une, al final la comida une.
Totalmente. Yo cuando tengo una comida no me gusta tener planes después porque me gusta la sobremesa. Y me gusta tardar, o sea, yo tardo en comer. Yo me gusta recrearme en lo que estoy comiendo. Esa es la segunda aventura. Vamos a la tercera. La tercera es abrir un negocio. Uf, ahí se complica. Porque es complicado. O sea, ahora mismo nos están escuchando gente que tiene sus propios negocios, que lo pasa mal, que están con el tema de los autónomos. Bueno, pasando sus cositas. Vosotras también lo pasasteis mal, abriendo el
sí.
Cuenco de Pepa al principio.
Los inicios fueron muy duros, muy duros. Es verdad que todo, además, cambia. Todos los días hay una normativa nueva, la administración, sabes, es muy difícil mantenerte como siempre al corriente en todo, ¿no? O estar estrictamente ceñida a la ley. Pero además de eso, pues hay otros factores, ¿no? El factor económico, la economía, pues fue muy, muy, muy dura y muy difícil. Pero bueno, nos arruinamos, pero volvimos a empezar, volvimos a insistir y ahí estamos y no hay que tirar la toalla, no hay que rendirse.
Hay una cosa en el libro que siempre dices, ¿no? Que el creer en ti misma es lo que te ha llevado realmente siempre a levantarte.
Sí.
Que si uno no cree en sí mismo, por mucho que la familia te apoye, por mucho que la pareja esté contigo, por mucho que haya gente alrededor, al final el ánimo tiene que estar aquí, ¿no? En
sí,
uno
sí.
Mismo.
Totalmente, esa fuerza tienes que sacar tú de tu interior, de ahí, eso es como muy reflexivo, pero es verdad, una cosa que tiene que estar, que es un ingrediente más, para no solo para la comida, ni para un negocio, para tu vida, para tu día a día.
Al final reflotas y el Cuenco de Pepa ahora mismo, a día de hoy, ¿es lo mismo que era hace años? ¿Has cambiado algo o tienes esa esencia?
No, tiene esa esencia, yo creo que es la magia del Cuenco de Pepa, que sigue teniendo ese alma, ¿no? Ese alma que le hace ser pues diferente, aunque es un restaurante o también definido como una casa de comidas del siglo XXI, que a mí me encanta esa definición, pero sobre todo lo que tiene es mucho alma, ¿eh? La gente se siente allí acogida, se siente de una manera especial.
Además, es una de las cosas de las que presumes es que no solamente la gente que va a comer a tu restaurante, sino los que trabajan allí. Tienes muy poca rotación. Es decir, ahí trabaja todo el mundo y probablemente se pueda jubilar ahí, ¿no? Están tan a gusto, hay tan, tan buena conexión. La gente es feliz trabajando allí, ¿no?
Sí. Vamos, yo creo que sí. Llevan conmigo mucho tiempo. Rotación cero, efectivamente. Un equipo de casi 50 personas ahora con la terraza. y es una maravilla cómo se llevan, cómo trabajar con ellos, cómo me apoyan, cómo yo también les apoyo, porque creo que esto es una relación también, un toma y daca, los equipos, y yo estoy muy orgullosa de mi equipo.
Te iba a preguntar una pregunta porque ayer tuvimos a un peluquero muy famoso en redes sociales y le preguntaba qué le pasaba cuando alguien pues le decía hazme lo que quieras, ¿no? Cuando es como un escritor con la página en blanco, cuando se enfrenta a no tienes nada, empieza a escribir algo. Un peluquero cuando dice hazme lo que quieras, no sé lo que quiero, no me veo con nada. A ti te voy a preguntar qué pasa cuando alguien se sienta a la mesa y no tiene muy claro lo que quiere comer y te dice, no sé, ¿qué me recomiendas? Esto para ti es. Bueno, es una maravilla que te lo pregunten, ¿te gusta?
Es un reto.
O es un
Es
claro.
más difícil. Entonces, a mí me gusta que me lo propongan porque ahí está la profesional, ahí tiene que salir la profesión,
Claro,
¿sabes? Si
porque no
tienes que.
conoces a esa persona realmente, o sea.
No, normalmente se pregunta si tiene intolerancias, eso sí es muy importante. Ya, y hoy en día vamos, es religión preguntar porque hay la verdad que muchísima gente con intolerancias y alergias. Pero vamos, a partir de ahí ya tienes que tener seguridad y tienes que hacerlo tú. Y bueno, es bonito. Es un lienzo en blanco. También, como tú has dicho, puedes hacer un peinado, pero también es un lienzo en blanco y ahora tienes tú que pintarlo.
¿Y suele salir bien?
Sí, suele salir bien.
Sí, ¿no?
Sí. Sí. A lo mejor me pueden decir, pues yo hubiera preferido pescado, pero te tengo que decir que la carne está muy buena, por ponerte un ejemplo, pero por regla general sale bien.
Tú defiendes que la gastronomía es cultura. No sé si la llevamos a ese nivel en este país. Todavía tenemos que cuidarla más.
Que cuidarla más, pero se está haciendo mucho, muchísimo. Y la verdad es que yo me siento muy orgullosa porque de unos años para acá, muy pocos años, pero la verdad que de unos años para acá se está haciendo con muchísimos compañeros, con muchísimas personas del sector, no solo también cocineros, sino gente, productores y mucho entorno y mucha situación geográfica que nos está apoyando. Está claro que va unido, ¿no? Que decimos. Cultura, turismo, gastronomía, son tres patas importantes.
Yo creo que la cocina hoy en día ha tomado una relevancia muy importante. Lo hemos visto con World Central Kitchen, porque, claro, una cosa es comer, y tú puedes ser sibarita y decir, a mí me gusta comer y me gusta comer bien, pero la cocina tiene mucho servicio que hace y además lo hace en silencio muchas veces, no hace mucho ruido. Y yo creo que en World Central Kitchen ahora se hace ruido porque desgraciadamente pasan cosas tan graves que son noticia y que es noticia que alguien esté dando de comer a gente que lo necesita. ¿Cómo conociste a José Andrés y cómo te propone pertenecer a todo, a toda bueno, toda esta organización que ayuda tanto?
Bueno, yo conocí a José de antes de congresos, ¿no? De cocina y tal, pero no tenía amistad con él, ¿eh? Era conocido, para mí era una persona, un referente, ¿no? Por todo lo que ha llevado nuestra gastronomía y nuestros productos, pues ha cruzado el charco, como se suele decir, ¿no? Y además bien cruzado y de una manera muy sólida y dándole mucha, mucha presencia. José, bueno, mi unión es en la pandemia, está claro, ¿no? Y yo recibo una llamada, y además la recibo, era el sábado por la noche, nos cerraron el viernes, yo era el sábado, ya recibo, y además era a las 11 y pico de la noche, casi 11:30, que fue una llamada que nos asustó bastante en casa, ¿sabes? Porque como se moría tanta gente, la verdad, pues pensábamos que había pasado pues esto. Y no, y por el cambio de hora, como era en Washington, me llamaron. Y era que si quería liderar una de sus cocinas, ¿eh? Para atender a todo lo que hacía falta en ese momento, que era todo, desde sanitarios, hoteles, bueno, todavía no se empezaron a mecanizar los hoteles, pero luego todo iba viniendo, ¿no? Todo fue viniendo. Y claro, dije que sí, efectivamente, y a la semana ya estábamos dando de comer.
Que 4.000 comidas al día, yo no sé qué se necesita, cómo se hace eso, de verdad, no sé si es que se remueve, pues si son 3 segundos dar la vuelta al cazo, no sé si hay que remover en 0,03, no, o sea, es realmente un reto esto.
Sí, fue un reto, pero bueno, había muchos voluntarios, los voluntarios en cocinas eran todos cocineros, ¿eh? Estuvimos apoyados por muchos cocineros de aquí de Madrid, muchísimos, y a ver, no se podía cocinar 4.000 raciones de pollo porque no las había, entre otras cosas porque no había asistencias, entonces tenías que hacer 1.500 de pollo, 200 de cerdo, bueno, ibas mezclando hasta llegar a las 4.000, había veces que si hacías 3.000 de lo mismo. Pero bueno, pues se iba gestionando, se iba haciendo con el día a día, con lo que teníamos, con muchísimas donaciones de muchísimas empresas españolas que donaron. Y así lo hacíamos con mucha organización, muchas horas dedicadas a que no faltara un plato de comida, y así lo hicimos.
Y así lo habéis seguido haciendo porque, claro, es que hace falta dar de comer en sitios donde uno no se imagina. Por ejemplo, con la erupción del volcán de La Palma, mucha gente perdió su casa. Y cuando uno pierde su casa, pierde su cocina. Es una cosa que yo creo que nadie piensa, ¿no? Realmente esas personas ya no tienen dónde comer.
Perdieron su casa y se han perdido muchas casas y se han perdido muchos negocios, porque nosotros íbamos a comprar un día a un supermercado y al día siguiente ya no estaba y se había tragado la tierra. O sea, que si haces muchas cosas, claro, hay a veces falta información de las cosas, ¿no? Pero cuando lo vives, eso lo tienes en aquí grabado, en tu cabeza, en tu corazón, momentos muy... Y entonces tienes que hacerlo por solamente con esa gente que han perdido todo, como tú no vas a estar a tu lado, ¿no? Con un plato de comida, que es lo que yo sé hacer en mi caso.
¿Cuántas veces has abandonado tu negocio para ayudar?
Muchísimas, y lo sigo haciendo. Cuando hay que ayudar, antepongo, gracias al equipo que tengo, gracias a ese pedazo de equipo que me apoya, antepongo la emergencia a mi negocio.
Y cuando estáis repartiendo esos platos, cuentas que te impacta mucho esa mirada. Esa mirada de cuando alguien recibe ese plato, ¿no? Con esa necesidad que tenía de comer, que lo estaba esperando, esa cara cuando le tiendes el plato, ¿cómo la describes?
Pues que eso no se puede describir. Yo tengo ahí momentos muy, 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 muy marcados, ¿no? Desde pandemia, pero no solo pandemia, Filomena también fue tremendo. Es que no nos acordamos. Ahora, hace poco, la Dana que hubo aquí en Madrid, que no nos acordamos, pero en esa Dana murieron 7 personas, ¿eh? Que se dice pronto, ¿no? Una persona mayor, un hombre llorando, no fue la mirada solo, ahí fue un abrazo. Muchas cosas, ¿sabes? Que, bueno, que también es que también tengo que decir que ahí a lo mejor soy un poco egoísta, porque yo doy mucho, pero también recibo mucho. Y eso es muy bonito. Recibo mucho, sobre todo cariño y mucho, mucho amor, que a veces es más bonito que me llena a mí más, por lo menos.
Hablando de amor, ¿es verdad eso? Porque de pequeño siempre nos decían, no, esto está muy bueno porque tu madre le ha puesto mucho amor. Lo de ponerle mucho amor a la cocina es
fundamental.
No es un mito, entonces.
No, eso, o sea, es fundamental.
No es en realidad el haber respetado las cocciones, los tiempos. ¿Es también el amor?
Sí. Pero todo, que tú le pones mucho amor aquí a tu trabajo. Ahora, esta entrevista que me estás haciendo está cargada de cariño.
Hombre, lo intento, lo estoy intentando.
¿Sabes? Eso se nota. Eso se nota.
Sí. ¿Y te preocupa un poco? Porque yo, antes hablabas de los supermercados, yo voy a un supermercado y estoy un poco asustada. Porque yo en lo que hacía la compra antes para un mes, ahora la hago para semana y media. ¿A ti te preocupa la subida de todos los precios de familias que a lo mejor han tenido que dejar de comer pescado porque no les llega?
Sí, eso es preocupante, es muy preocupante. Yo ahora sobre todo hay un producto, que es con el aceite de oliva. Yo siempre me tengo que meter un poquito, porque si no, no soy Pepa. Pero yo creo que en un país, que es España, que es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, no puede faltar en ninguna casa aceite de oliva. Eso es una cosa que se tienen que hacer mirar, porque no pasaría en otros países. Y siempre vamos un poco como a cola. Y creo que es fundamental que miremos todas estas cosas. Y claro que preocupa muchísimo. Y yo tengo que subir los precios porque tengo que pagar mucho, está claro, ¿no? Pero también mi visión está en ayudar al consumidor también, que es el que viene a mi restaurante. Entonces es un equilibrio que tienes que estar ahí haciendo siempre, y como empresaria y como emprendedora, pues tenemos a veces muchas dificultades. No es tan fácil, ¿eh? Somos empresario, todo, pero es muy difícil.
O sea, todo es un negocio, pero luego hay un ser humano que tiene que pagar a sus proveedores, que necesita sacar adelante el negocio y tiene que comprar esa materia prima. Y a ti, bueno, el tomate, yo sé que tú tienes el tomate, lo encuentras en un sitio específico, porque es que hoy en día cuesta encontrar un buen tomate, ¿eh?
Y nosotros los cultivamos, nosotras decidimos cultivarlos con un hortelano, nos acercamos al campo, que hay que acercarse de vez en cuando. Yo tengo mucha conexión, mi cocina es muy con la tierra, con la naturaleza, y me inspira muchísimo. Y la verdad es que tuvimos que al final cultivar nuestros tomates porque efectivamente no había lo que yo quería poner en la mesa a mis clientes. No me parecía honesto poner, ¿sabes?
Son las 11 y 28 minutos casi de la mañana, 10 y 28 en Canarias. No es hora de comer, pero yo puedo comer a cualquier hora y puedo comer cualquier cosa. O sea, yo ahora mismo un tomatito aliñado con un buen aceite me lo puedo comer perfectamente. Pero ya que estamos hablando del cuenco de Pepa, si yo tuviera ahora mismo un cuenco, Pepa, donde pues podrías tú meter algo, me prepararías algo para picar, ¿qué pondríamos ahora? Aunque fueran las 11:30, da igual, tú olvídate de la hora.
Pues mira, ahora mismo, que hace un calor en este Madrid, bueno, en toda España, yo soy un día de los días de más calor, yo te haría un salpicón. Ahora mismo, un salpiconcito fresquito. Ahí con el tomate fresquito, un poquito de con bogavante, un langostino, y también le pondría un toquecito, un poquito de trufa de verano. Wow. Para darle un poquito, que me digas.
Bueno, nada, esta entrevista ha sido un gustazo, Pepa Muñoz. Es una tortura ahora no poder comer ese salpicón, pero no pasa nada.
Te esperamos en el cuenco de Pepa para que lo comas.
Somos fuertes, fuertes, y Pepa Muñoz más fuerte todavía, lo sabrán si leen Un puchero de verdades, donde está toda su historia y toda su lucha, sacando adelante muchísimas familias que están comiendo gracias a ella, y en el cuenco de Pepa disfrutando también muchísima gente. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, sí. I'm